pues muchas gracias por venir. Mi nombre es Marisela León, mi esposo Joseph León, y estamos aquí para hablar con todos ustedes acerca del tema es Fortaleciendo la Familia. Traemos tres temas durante esta semana, que va a ser hoy, mañana y el miércoles. El tema de hoy es el sexo dentro del matrimonio, el sexo en los jóvenes y principalmente qué dice la palabra de Dios acerca del sexo en el matrimonio, acerca de cómo nos fortalecemos, no solamente en cuestión sexual, sino en cuestión de la vida diaria, de la vida cotidiana, como pareja, cómo nos fortalecemos unos a otros. Les doy las gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de venir y estar aquí. Y si alguien nos puede hacer favor de abrir con una oración.
Así. Señor Jesús, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por todas las enseñanzas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor, las palabras de sabiduría a los que van a dirigir y a nosotros oídos de discípulo para poder digerir y entender de la manera que tú quieres, Señor. Amén. Amén.
Traemos aquí unas copias con todos los versículos que vamos a utilizar esta tarde que nos hablan acerca del sexo. Y realmente el sexo fue un diseño divino por el Señor. El Señor lo diseñó al diseñarnos a nosotros. Dice su palabra que Él nos creó a su imagen y semejanza y nos hizo varón y hembra, y a cada uno nos dio diferencias sexuales y nos dio diferente personalidad, nos dio diferente manera de pensar, diferente manera de ser a cada uno. Cada uno de nosotros somos individuales. Yo creo que no hay aquí nadie que diga, oh, yo soy igualito que esa persona, ¿verdad? Y en la pareja muchas veces decimos, no tenemos nada en común. Precisamente por eso, porque somos tan diferentes uno con el otro, es que nos atraemos. Los polos opuestos se atraen. Y vamos a empezar con una dinámica. Yo sé que solamente hay unas cuantas parejas, pero esas dos parejas nos pueden ayudar ustedes. ¿Dos parejas? Sí. Ok, yo quiero que usted vaya y se siente con otra señora dos minutitos y platique, tenga una conversación, y usted también con otro señor y tenga una conversación.
¿Yo con un señor?
Sí, con quien sea, puede irse con mi esposo, puede ser con el señor que está ahí atrás, o usted es lo mismo. Si van con otra. ¿Con quién sea?
¿Y de qué platicamos?
De lo que ustedes quieran. De lo que ustedes quieran platicar. Algo que en nada más dos minutitos les voy a dar para que platiquen algo.
Hola.
Muy bien,
¿usted? ¿Perdón?
Muy bien,
¿hay
pocos,
no? Sí, realmente hay pocos.
¿Tú ves?
No.
Aprender lo que ellos quieren que aprendamos.
Ok. Si me hacen favor ya de regresar con su pareja. Muy bien, muy bien. Yo quiero que me digan un poquito, ¿verdad? ¿Fue su plática limitada? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Fue su plática limitada a eso? ¿Verdad que sí?
Sí.
¿Por qué creen ustedes que su plática fue limitada a eso?
Porque no hay conocimiento de
uno. Exactamente. No hay confianza. No hay confianza, ¿verdad? No es lo mismo que usted con su pareja va a poder platicar de todo. Usted, cuando ya uno tiene años de casado o desde que empieza con su pareja, llega un momento en que uno puede platicar de muchísimas cosas. Hay esa confianza de, usted tiene confianza a su esposo y su esposo le tiene la confianza a usted. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos, ya hemos ido caminando esta caminata de ser un matrimonio, de tener hijos juntos ya por mucho tiempo. Entonces, ¿qué nos dice ahí el primer versículo que tenemos? Dice, y si alguien gusta leerlo.
Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos.
Exactamente, fuimos creados a imagen de Dios. Pero como les decía, cada uno somos únicos, con muchas diferencias. Muchas diferencias, no solamente físicas. Hay veces que personas le dicen a uno, es que vi una persona igualita o que se parecía mucho o esto. Pero aún esa persona con la otra van a tener diferencias, ya sea en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera como somos unos con los otros. Porque a cada uno Dios nos diseñó de una manera especial. Nos creó a su imagen, pero nos creó con diferencias. ¿Para qué? Para que podamos tener unidad. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué hace una pareja? La mayoría de las parejas, después de que nos casamos, tenemos hijos. Nos vamos multiplicando, ¿verdad? Y no solamente nos vamos multiplicando en tener un hijo o tener dos hijos. También nos vamos multiplicando en que lo que nosotros somos como personas se va a ir multiplicando en nuestros hijos. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos. Tarde que temprano, por más que uno dice, yo nunca voy a hacer lo que mi papá hizo, yo nunca voy a hacer lo que mi mamá hacía, hay cosas que están tan arraigadas de la forma en que crecimos que vamos a ser como nuestros papás, nos vamos a parecer como nuestros papás. Siempre, siempre va a ser algo que viene por naturaleza. O hablamos como nuestros papás, o yo me fijo en una cosa que yo siempre veo. Y cuando estaba chica, yo veía a mi mamá como tendía ella la cama. Y yo me veo ahora, que yo soy mamá, tendiendo la cama de la misma manera que mi mamá la tendía. Y a veces uno dice, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago esto? Entonces, ahorita el principal motivo de que los puse así es para que nos demos cuenta que realmente no puede haber la unidad con una persona que no conocemos. No puede haber esa unidad como la hay con la pareja. Porque dice el segundo versículo, y vio Dios lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que hizo, él lo vio que era bien. Cada cosa que diseñó. Tiene un poquito más ahí en Génesis 1.31, dice, y esto era el día sexto, después del día sexto, que él vio toda la creación, vio todo lo que hizo, vio que había hecho al hombre, vio que había hecho a la mujer, y dijo, esto es bueno. ¿Y por qué creemos que es bueno? ¿Alguien que tenga algún comentario? ¿Por qué esto es bueno?
Porque Dios lo creó.
Porque Dios lo creó, exactamente. Dios creó todas las cosas perfectas. Aunque a veces nos parece que la vida es imperfecta y que la vida es injusta y que la vida no es de la manera que nosotros quisiéramos. Como hablábamos esta mañana en el estudio, los que estuvieron en el estudio, ¿verdad? Hemos tenido que emigrar, hemos tenido que dejar atrás cosas para buscar un mundo mejor, una vida mejor, pero aún así, dentro de esas cosas que hemos dejado, siempre va a estar la nostalgia, decía una señora, ¿verdad? Decía, siempre tenemos la ilusión de regresar a nuestra tierra, como ahorita, ¿verdad? Venimos de un lugar, y no, cada uno viene de diferentes lugares, los que venimos de California, de Oregon, de aquí, de Washington, cada uno viene, deja sus cosas, pero va, viene y dice, no, una semana, qué rico, una semana de vacaciones, pero voy a regresar y voy a regresar a mis cosas, a mi rutina, a todo lo que necesito diariamente. Y así es cuando nosotros dejamos a nuestro padre y a nuestra madre, porque pensamos que esa va a ser una vida mejor, ¿verdad? Cada uno de nosotros escogió a su pareja. No creo que aquí a ninguno le dijeron, te tienes que casar con esta persona, como lo hacen muchas culturas, ¿verdad? Nuestra cultura no es así. Y aunque en nuestra cultura es un tabú hablar de sexo, es un tabú hablar de cosas así, no lo mencionamos. Y los que vivimos aquí, que ya tenemos hijos más grandes, que tenemos años, vemos la necesidad de hablar a nuestros hijos acerca del sexo. ¿Para qué? Para prevenir cosas.
¿Cuál es la necesidad, la edad exacta más o menos que tiene que hablar uno de sus hijos? Porque tengo mi niña de 10 años.
Ella va a comenzar a ver en la escuela. Y si usted no le habla ahorita y le explica un poquito de lo que...
Sí le digo alguna cosa, pero no algo tan detallado.
Tan detallado, exactamente, porque cuando ellos conocen en la escuela, a través de los libros, ven las fotografías y es un pánico o una curiosidad. Entonces no queremos que sea una curiosidad, que quieran ellos experimentar para poder suplir esa curiosidad.
Una pregunta, usted... ¿Tiene una respuesta para la pregunta que hizo hace rato o no? De que ¿por qué dijo Dios que estaba bien hecho lo que había hecho?
¿Por qué dijo Dios? Ajá. Porque Él lo creó.
No. ¿Cómo si Él lo creó? Va a decir, está bien hecho. ¿Pero sabe por qué lo dijo o no?
Porque todas las cosas que él creó, dijo que todo era bueno lo que había creado. Le pareció que era una buena creación lo que había hecho. ¿Sí me explico un poquito?
No, me da igual. O sea, dice la pregunta, dice que Dios, o sea, por ejemplo, volteó para atrás y dijo, está bien, y luego usted nos preguntó, ¿ustedes saben por qué está bien? El Señor nomás contestó, es que, porque Dios lo hizo, ¿no? Pero Dios lo hizo, eso ya lo sabemos que Dios lo hizo, pero volvemos a la misma pregunta.
Ajá.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque las cosas que Dios hace, las hace bien.
No. Oh. Esa es la respuesta que se tiene.
Sí.
Entonces,
sí. Porque lo que Él creó en ese momento, creó la tierra, creó los cielos, dividió las aguas de los cielos, creó al hombre, creó a la mujer, los creó con diferencias, y a Él le pareció que era bueno lo que había hecho. En algunas versiones bíblicas dice, y le pareció bien a Dios lo que Él había creado.
Sí.
Entonces, esa sería la mejor respuesta que yo le daría. Sí. Que a Dios le pareció que era bueno, que era bien todo lo que Él había
creado. Entonces, Dios no dio ningún porqué, simplemente le pareció.
Simplemente le pareció que era bueno. Sí. Si Él no dijo, no, es bueno por esto o por aquello. Ajá. En el versículo de Génesis 2:24 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Es algo tan importante cuando venimos al matrimonio, jóvenes, adultos, a la edad que hemos decidido casarnos, es algo tan importante. Venimos al matrimonio y por nuestra cultura, y no, la mayoría de los latinos, realmente no tenemos tanto conocimiento acerca de, y no pensamos que el matrimonio es como la solución a que voy a tener libertad, voy a poder hacer lo que yo quiera. A veces nos pintamos un camino color de rosa y creemos que eso va a ser wow, y no, todo bien bonito. Y cuando nos enfrentamos a la realidad, vemos que hay problemas, hay diferencias, siempre no era aquella cosa color de rosa que nosotros pensábamos. No era el sueño y nos damos cuenta que nuestro esposo tiene defectos. No es lo mismo que cuando lo conocíamos como novios, que él solamente, y lo veíamos el lado bueno, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos, ¿verdad? Los que tuvieron algún noviazgo largo o algo así, pueden decir que no, pero era tan diferente, me trataba tan bien, me abría la puerta del carro para que me subiera, bueno, no encontraban dónde ponerme, quizás me quería bajar las estrellas, y ya cuando estamos casados, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, pero es algo que debemos de tomar para que en lugar de que eso, ese amor se desvanezca, de que la ilusión se desvanezca, sino que vaya creciendo más. El amor es como una plantita. Es una plantita que hay que echarle abono, hay que echarle agua, hay que cuidarla y tener cuidado y podarla, ¿verdad? Las cosas que no nos, las hojitas que se van poniendo feas o que no nos gustan, tenemos que cuidarla día con día. No es algo que pues nada más ahí se queda y de la noche a la mañana, ¿verdad? Y como preguntaba ella acerca de los jóvenes, ¿cuándo es la mejor edad? Realmente, yo creo que hablarles a nosotros, a nuestros hijos acerca del sexo es tan importante porque no queremos que ellos cometan errores, no queremos que ellos digan, no sabía yo. Yo no sabía que podía quedar embarazada, yo no sabía que podía adquirir una enfermedad, no sabía nada de esto porque nunca nadie me dijo. Entonces, si nosotros no queremos que entre esa curiosidad, tenemos que hablarles sinceramente a nuestros hijos y decirles las consecuencias de cada cosa.
Es que ella a veces me dice, mamá, dice, ¿por qué ella no está casada y tiene un hijo? Y yo me es que a veces no hay necesidad de casarse para poder tener un hijo.
Ajá.
Y se quedan.
Sí, ajá, y se quedan ellas, pero, ¿por qué los papás tienen hijos y esta otra persona, no? Sin estar casada, tiene un hijo, exactamente. Son cosas que...
No está casada, ¿y por qué tiene un niño?
Sí, y también tiene uno que explicarlas. No toma 10 veces tener una relación sexual con alguien para que quede embarazada. Puede ser la primera vez, sí. No necesariamente, Y muchas jovencitas creen, no me va a pasar nada. Y porque toda la presión que están pasando en las escuelas, por donde quiera, no, realmente son más fuertes esas presiones que cuando usted y yo estábamos a esa edad. Las presiones que hoy en día pasan los jóvenes son demasiado fuertes porque los presionan para que tomen drogas, los presionan para que entren a un grupo para ser aceptados, una ganga o un grupo cierto para obtener respeto, seguridad o qué sé yo, y no sé dónde ustedes viven, pero donde nosotros vivimos hay mucha presión en todos los sentidos. Nosotros los presionamos un poquito a que estudien, a que se esfuercen, a que salgan adelante, ¿verdad? Entonces son tantas presiones, ellos tienen que hacer más de 2,000 decisiones diarias. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Voy para acá? No voy. Y es constantemente, no es algo consciente, es algo inconsciente. Entonces, si nosotros como padres no estamos preparados, si no estamos listos para poder ayudarles en el momento de necesidad, ¿quién lo va a estar? No queremos que se vayan al mundo a probar drogas, a probar sexo libre, a probar cosas que realmente nosotros no probamos, ¿verdad? Queremos que vayan por un camino, queremos enseñarles el mejor camino que nosotros podemos enseñarles. No que sea perfecto, y no, ningún padre somos perfectos, ningún hijo. Vea que su bebé cuando nació no venía con un manual que decía cómo tratarlo. No, ¿verdad? Ninguno, a ninguno de nosotros nos llegó un manual con nuestros hijos y nos dice así, a los cuántos años esto. No, a ninguno. Compramos cosas y todo trae un manual, ¿cómo lo vamos a usar? Pero para ser padres, no. Pero sí les digo, si nosotros buscamos en la palabra de Dios, hay respuesta para todo. Hay respuesta cómo ser un buen padre, cómo ayudar a nuestros hijos, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Todo eso está en la palabra de Dios. Solamente hay que buscarla, ¿no? Hay que escudriñar un poquito y lo vamos a encontrar. Pero vamos a pasar aquí, dice el número 4, si alguien me lo puede
Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Ese es Hebreos 13,
Hebreos 13
versículo 4.
Sí.
Honroso sea el matrimonio. ¿Por qué cree usted que, y no cree, que se cree que posiblemente Pablo escribió ese libro? Realmente no hay una seguridad de que fue el apóstol Pablo quien lo escribió, pero se cree por la manera en que está escrito que fue él quien lo escribió. Y el contexto en el que estaba hablando él, ¿verdad? Vamos a decir, pues son muchos años atrás, mucho tiempo atrás de lo que estamos hoy en día. Pero yo creo que todavía son buenos valores que podemos tomar de ahí para nosotros, nuestra vida diaria.
Oiga, como que aquí hay palabras que yo no entiendo.
A ver, dígame.
Mire, honroso viene la palabra honrar.
Honrar.
Y luego está otro que dice el hecho sin
lecho.
Mancilla. Lecho y luego
lecho
mancilla.
Sin mancilla. Lecho se refiere a la cama, a la recámara. Y mancilla, a mancillar, es abusar una persona de la otra.
¿Abusar?
Abusar. Eso es lo que quiere decir amancillar. Es como forzar usted a su pareja o su pareja a usted a tener relaciones sexuales. Se refiere al sexo. Eso es lo que se refiere a la palabra amancillar.
Pero aquí adelante dice, pero a los fornicarios...
Y a los adultos.
Mancilla no se puede como aplicar al sentido de que, por ejemplo, una persona tenga que ver algo fuera del matrimonio.
Sí, también.
Porque enseguida dice, sí. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará
a Dios. Exactamente. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, pero Dios se va a encargar de juzgar. Dios es el que se encarga de juzgarnos. Y la palabra fornicación y la palabra adulterio. Fornicar se refiere cuando una pareja está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, no necesariamente está adulterando. Un adulterio es cuando la persona está casada con otra persona y tiene una relación extramatrimonial. Eso es un adulterio. Y fornicación es cuando están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si nos entendemos hasta ahí.
Sin haber sido casados.
Eso es a lo que se refiere la fornicación. Sí, está claro hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta?
Oye, ¿y si puedes leer esto así como en palabras más fáciles, cómo lo dices?
¿Cómo lo diría? A ver si lo puedo.
Es como una bendición, ¿no? Primero.
Sí, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. El matrimonio es una honra. El estar dentro del matrimonio debe ser algo que nos honre. El tener, y debemos de honrar a nuestro esposo y los varones a su esposa. Eso sería. Y el hecho sin mancilla, respetar precisamente ese matrimonio, esa cama. Sí.
Perdón, no sé si vaya fuera del tema, pero dice honrar a su esposo y a su esposa. Pero hay muchos esposos que decir honrar es como decir tú tienes que hacerme caso en todo.
No, la palabra honra, ¿verdad? Cuando nosotros queremos dar honra, lo decimos mucho dentro de la iglesia, dentro de lo que es el santuario. Honramos a Dios, alabamos a Dios, darle honra a Dios. Entonces no es decirle a Dios, tú vas a hacer lo que yo digo, ¿verdad? Eso no es, sino darle honra es darle respeto. Merece respeto nuestra pareja, merece ese amor que le dedicábamos cuando éramos novios, cuando estábamos todavía queriendo bajar la luna, las estrellas y el sol. Ese amor debe continuar, y como les decía hace un momento, ese amor es una plantita. Nuestro matrimonio, nuestra pareja es una plantita que hay que cultivar, que hay que cuidar y quitarle las espinitas y quitarle las hojitas secas y las hojitas feas, ¿verdad? Hay que deshojarlas y echarle agua y ponerle su abono de vez en cuando para que eso siga creciendo y siga dándonos
¿Por qué no sea como los árboles de aquí?
Que no les hace nada, ¿verdad? Pues sí, qué bonito sería. Qué bonito sería que así fuéramos, pero viene aquí, volvemos a la creación.
Es una planta de la casa.
Es exactamente, esa es la diferencia, no es una planta salvaje, porque no, estos árboles van a crecer y van a crecer. Dios se encarga de su crecimiento y también del crecimiento de nosotros, Dios se encarga, pero eso sí, como somos dos personas tan diferentes las que venimos a unirnos, y no, ¿de dónde es usted? Perdóneme, pero está enfrente de mí, ¿de dónde es usted?
Yo pues vengo de Huenache, pero soy originaria de Puebla.
De Puebla, ok. ¿Usted creció en una familia con su papá, su mamá y hermanos?
Sí.
Ok, ¿y usted?
Yo también vengo de Puebla.
¿También
vengo de Puebla? Y también crecí dentro de una familia con papá, mamá y hermanos.
Ok, pero verdad que cuando ustedes se conocieron y cuando ustedes vinieron a su matrimonio, usted traía diferentes enseñanzas que las de él, quizás similares, pero no eran iguales. Uh-huh. Y hay muchas cosas que usted dice, pero es que a mí mis papás me enseñaron esto. Y él dice lo mismo. A mí mis papás me enseñaron de esta manera, o a mí me educaron de esta manera, a mí me inculcaron estos valores, a mí me inculcaron. Entonces todo eso se viene a juntar cuando venimos al matrimonio, y es ahí donde venimos y hay que empezar a balancear y hay que empezar a llevar esto a negociar, exactamente, a llegar a un nivel donde los dos estemos. El hermano Leo, ¿cuántos años tiene de casado? Yo creo que es el que tiene más años aquí de casado.
32.
¿Ha sido fácil?
La que tiene más es mi mamá.
Oh, cierto, su mamá, de 52 años. ¿Verdad que no ha sido fácil llevar esos 52 años? Y hay momentos en que uno dice, pero ya voy a tirar la toalla mejor, ya no voy a seguir. Y no, esto es muy difícil. Pero pensamos que quizás si encontramos otra pareja va a ser mejor. Y realmente no es mejor, va a ser lo mismo. Porque otra vez van a ser dos personas diferentes, con diferentes ideales, con diferentes maneras de pensar, que vienen a juntarse. Y no va a ser tan fácil, no es nada fácil, ¿no? Es algo bien difícil, pero no es nada imposible. Es algo que podemos lograr.
Pueden coincidir en algunas cosas,
sí,
¿verdad?
Sí,
por
sí.
Ejemplo, que a aquella otra persona le guste lo mismo que a ella le gusta, ¿verdad? Hacer, ¿verdad?
Sí.
Pero a lo mejor en todo lo demás son diferentes.
Son diferentes,
¿verdad?
Exactamente, sí, siempre va a haber diferencias. Nunca vamos a estar, yo le puedo decir, yo trabajo con mi esposo en la iglesia. Y no siempre estoy de acuerdo con él. No siempre estoy de acuerdo con él. Aquí las hermanas pueden testificarles porque ellas me conocen, ellas vienen conmigo y saben que no siempre estoy de acuerdo con él o viceversa. Él no siempre está de acuerdo con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta o con la manera en que yo imparto algunas cosas, ¿verdad? Somos muy diferentes y a la vez somos muy similares porque somos muy diferentes en la manera en cómo predicamos y cómo enseñamos. Yo soy muy dura, yo soy más, ¿no? Voy a más directa. Y él siempre lo hace con mucho amor, con mucho cuidado. Y le digo, no les pongas pétalos. Tienes que decirles, ¿no? Pero es mi manera de ser, somos diferentes. Y igualmente en la crianza de nuestras hijas. No, nosotros venimos de dos culturas completamente diferentes, aunque los dos somos de padres latinos. Yo soy mexicana, él, su mamá mexicana, crecida en Texas, su papá tejano, y él nacido en California. Entonces, yo vengo de México, vengo de una cultura completamente diferente a lo que ha sido él. Y fue, un choque cultural. Porque las cosas que para mí eran quizás un poquito escandalizantes o que no eran dentro de los valores que a mí me enseñaron, yo decía, pero eso no está bien. Eso no se hace o eso no se dice. Muchas cosas, muchas palabras inclusive, que ha tomado tiempo de decir, es que eso no se dice a un mexicano o a un latino, tú no puedes hablarle así, porque eso es una ofensa. Hay muchas cosas dentro de la cultura que hay, y yo no me puedo imaginar un latino casado con un oriental o con un hindú. Y no, les preguntaba hace rato, a nadie de nosotros nos obligaron a casarnos. Yo tengo la experiencia con mi compañera, a ella le escogieron el esposo, ella es una hindú, y le escogieron el esposo por correo. El señor vivía en California y él nada más llegó y al día siguiente se casó. Y ella me platica, ahorita ella tiene 26 años de casada, pero ella me platica, imagínate el miedo que yo tenía venir con ese hombre que yo no conocía, que jamás había visto en mi vida, y era mi esposo, y venía yo con él, y yo temblaba. Yo era una jovencita y yo temblaba, él mucho más mayor que ella. Y dice, y solo Dios que me ayudó, porque realmente, y no, yo no conocía, yo le tenía miedo a él. Y es muy diferente la cultura, porque en una ocasión ella, era su cumpleaños de él, y me dice, no le compré nada a mi esposo para su cumpleaños. Le digo, no, tú llévale una tarjeta y dile que lo amas. Y dice, oh, yo no le puedo decir eso a mi esposo. Le dije, ¿cómo que no le puedes decir a tu esposo? Es tu esposo de 25 años y no le puedes decir que lo amas. No, esas son palabras mayores. Yo no puedo decirle eso. Le dije, wow. Y no, es ahí donde se da uno cuenta la diferencia tan grande que hay entre cultura y cultura. Y no es algo...
¿Entonces qué dice?
Pues realmente no
sé. ¿Que lo odia?
No, pero no puede decirle, te amo. Y no, eso sería... Él está en un nivel más alto. Ella tiene que atenderlo.
Dígale que lo baje de las patas.
Sí, ¿no? Pero exactamente, ¿me entiendes? La diferencia de cultura. La diferencia de cultura. O sea, si no, yo fue ahí donde me di cuenta y dije, si nosotros decimos que los mexicanos o los latinos son machistas, estos se la quitan. Fácil. Así. Ellos son. Ahí se hace.
Cuando llega a 50 años como yo.
Imagínense, ella ya tiene 25. Ya tiene 27 ahorita, 27.
Lo que llega a sus 50 años.
Exactamente.
Pero en ese tiempo no ha cambiado sus raíces, su cultura.
Él es muy buena persona, él es la atiende muy bien y todo, y pero la cultura, las enseñanzas que ellas tienen, ellos ayudan. Ajá, ayudan.
Es lo que dicen que es muy, muy bueno en el fondo.
Ajá.
Pero en el fondo es malo.
Sí. Es una diferencia. Pero vamos volviendo a
la pregunta.
Yo puedo hacer un comentario acerca de eso. Bueno, yo creo que a ellos se les hace muy normal, porque como dicen, ya traen esa cultura, ya ¿verdad? Ya, tanto el hombre como la mujer. Entonces. Sí. Pues ya ir en contra, pues como que sería remar contra la corriente.
No, señales la alarma, perdón. Nada más es para saber que ya tenemos poco tiempo. Pero ¿le quedó más claro, señor?
Sí, muchas gracias.
Sí, ok. Y el número 5, si alguien me hace favor de leer.
Sean bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada, graciosa, gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, en su amor, fíjate siempre, Proverbios 5:19.
Sea bendito tu manantial. Es una bendición que estamos recibiendo. Cuando está hablando del manantial, se está refiriendo a nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Sea bendito nuestro manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué nos dice alégrate con la mujer de tu juventud? Porque así como la hermana hace 52 años que se casó, ella era jovencita, ¿verdad? Y muy guapa. 14 años, imagínate. Y sigue casada con el mismo hombre. Entonces, la palabra.
Cuando empina la foto.
La palabra dice: alégrate con esa mujer, aún cuando pasen los años.
Uno que no puede ir con la cruz. Ahora ya no, gracias a Dios, ahora ya no.
Ya no, ¿verdad?
Ahora ya me siento como nueva, como de 15 años.
Amén, eso es lo bonito. Como sierva amada. La sierva amada no es una sirviente, sino está hablando, ¿han visto los venaditos aquí? Y no, los pequeños son siervos, así se les llama. Entonces, la mamá los cuida, ¿verdad? No sé si han visto, bueno, en la mañana yo me levantaba y veía uno con su cría, ¿verdad? Cómo lo cuida, cómo lo protege. Después, hace rato fuimos a caminar y están por allá en un pastizal y está ella cerquita de él, cuidándolo, protegiéndolo. Entonces, así debemos de sentirnos nosotros las mujeres, protegidas, amadas por nuestros esposos. Y ellos de igual manera. Dice aquí, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. En ese amor que el Señor nos ha dado para el uno para el otro, debemos de recrearnos. Y no, ustedes se acuerdan, en la escuela quizás muchos decían la hora del recreo, ¿verdad? Cuando salíamos al receso. Ahora le decimos el receso, el lonche. Pero cuando yo era niña decíamos, vamos al recreo. ¿Por qué? Porque uno se divierte, disfruta y goza. Y ahorita que estamos aquí en Holden, también venimos como a un recreo, a un refrigerio espiritual, un refrigerio de crecimiento para cada uno de nosotros, y un refrigerio donde nos vamos a gozar. Vamos a llegar a nuestra casa y vamos a llegar quizás cansados físicamente, pero vamos a llegar renovados espiritualmente, renovados de una manera diferente cada uno de nosotros. Que vamos a recordar cuando ya pasen los días que tenemos que regresar al trabajo, acá, allá. Recuérdate un poquito del refrigerio que pasaste acá, del tiempo de recreo, de todo. Y así es el matrimonio. Tenemos que disfrutar el uno del otro, la pareja, como pareja, como esa unión que Dios nos ha dado, que Dios nos ha permitido llegar a todo este tiempo y trabajarlo de una manera que para los dos funcione. Que para los dos no seamos carga el uno para el otro, sino que nos recreemos el uno y el otro. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, yo viendo, sea bendito tu manantial. Cuando una de las dos personas falla, deja de ser bendito ese manantial.
Pues, y no, puede uno trabajar para que pueda volver a como un arroyo, como una cascada, me imagino ahorita en este momento, y no que quizás por un tiempo se secó, pero puede volver a correr agua por ahí. No es algo que se secó y ya para siempre. Si cerramos nuestra mente, nuestra manera de pensar, decimos yo nunca voy a perdonar, yo nunca voy a olvidar, nunca va a pasar. Pero si nosotros nos damos la oportunidad de perdonar y de tratar de trabajar en nuestras fallas, porque todos tenemos fallas, todos y cada uno de nosotros tenemos fallas, de trabajar en eso y volver a reconstruir. Ya ve como la plantita que le estoy poniendo el ejemplo, si se quebró y si le ponemos un palito y la amarramos, va a tomar tiempo en lo que se vuelve a agarrar la raíz y vuelve a ponerse paradita. Pero puede lograr.
O mejor conseguirse otro manantial porque va a estar con
él. Trate con el mismo.
Me dijo que otra vez empezar a trabajar.
De nuevo,
¿y tal si no puedo? Otra vez empezar.
Y ahí les puse.
No, se va a ir rubricando de manantial en manantial.
¿Te va a contar?
Y nunca va a llegar el perfecto. Yo escuchaba el testimonio de una señora que decía, me he casado 6 veces. Esta era una anciana ya, tiene más o menos unos 80 años ella tenía. Dice, me casé con mi primer esposo. Mi primer esposo era guapo, era atractivo, era buena gente conmigo, pero había algo a mí que no me gustaba de él. Y yo dije, me voy a divorciar y voy a buscar otro que sea mejor que él. Dice, y cuando me casé con el otro me di cuenta que tenía muchas de las cualidades que tenía el primero, pero también tenía los defectos que tenía el primero. Y después con el tercero, y cuando tenía el tercero yo decía, ¿por qué no me quedé con el primero? Hubiera sido más fácil, por lo menos estaba guapo, por lo menos esto, por lo menos aquello. Venía la diferencia de cosas, ¿me entiendes? Entonces, dice, y seguí casándome y nunca llegué a satisfacer y a sentir lo que había, el amor que había sentido por el primero.
Sí. Yo creo que es lo que pasa con muchas de las mujeres que viven pensando en su príncipe azul. Y eso no existe, ese príncipe azul. Le tenemos dicho a todos nuestros hijos, y a las hijas especialmente, el príncipe azul y el príncipe azul. Y viven creciendo con su príncipe azul.
¿Cuál? No hay. Realmente no hay un príncipe azul. La esposa lo tiene que trabajar para convertirlo en ese príncipe azul, y igualmente convertir esa cenicienta, ¿verdad?, en esa reina, en esa princesa, igualmente. Pero es que trabajar
a nuestra hija, que no hay príncipe azul,
no hay,
sino que ellas tienen que hacerlo.
Tienen que trabajar. Y es algo, como le decía al principio, en lo que tenemos que trabajar juntos y llegar.
Ayudarse a... para que sea su príncipe.
Pero viniendo a la plática, lo que está diciendo es, conozco una pareja donde el papá murió, pero tenía dos hijas. Y él siempre trató, tenía dos hijas, y él siempre trató de cuando es y convivir con las hijas y enseñarles lo que ellas quiso. En las cosas que él hacía, quiso enseñarles a decir, esas son las cosas que tú tienes que buscar en el hombre. Por ejemplo, él cuando la sacaba a comer, él a un lado, él abría la puerta para ella. Cuando iba a un restaurante, él quitaba el suéter, lo ponía. Y él quería inculcarles a ella, esto es cuando tú sales con un muchacho.
Quiero, buenos hábitos.
Tal vez porque quiero que la estaba acostumbrando, adaptando a ella para que cuando tú salgas con un compañero, un novio, fíjate en estas cosas.
Sí.
Y eso fue lo que le dejó.
Que tenga unas buenas cualidades.
Sí, sí. No quiere después ser... cuando la muchacha conoció a un muchacho, no tenía las atenciones que el papá tenía con él, entonces ella...
¿Lo dejó?
Sí.
Exactamente. Y no, pero
entonces,
pero
es una forma de educar a los hijos.
Es una forma de educar a los hijos. Pero muchas veces, y no podemos educar a nuestros hijos, y aún al final de cuentas nuestros hijos van a tomar sus decisiones. Sí. Y quizás algún, y no, como les digo, muchas de las cosas que nuestros padres nos enseñaron van a quedar arraigadas, sí, ahí, van a quedar siempre ahí, y vamos a seguir reproduciéndolas, y no cada vez, tanto en nuestros hijos como en nosotros mismos. Y igualmente, y hay cosas que han quedado olvidadas, que después quizás a veces vienen a la memoria y dicen, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hacía esto como mi mamá? O cositas así, pero siempre aprendemos cosas nuevas y tomamos las decisiones. Al final de cuentas, cada uno toma sus decisiones. Les puse ahí unas herramientas para aumentar su intimidad, no necesariamente sexual, sino simplemente la intimidad, la comunicación, la entrega como pareja. Concentrarse en lo positivo de nuestra pareja. Y nos sabemos que todos tenemos defectos porque somos seres humanos. Pero si nos concentramos en los defectos, más defectos vamos a encontrar y no vamos a estar satisfechos. En cambio, si buscamos las cosas positivas que vemos en nuestros esposos, en nuestras esposas, nos vamos a sentir mejor y vamos a hacer sentir mejor a nuestra pareja. Elogiar cuanto más pueda a su pareja. Bueno, dele un elogio, dele un piropo, no sé cómo le llame, no, de acuerdo a su cultura, para nosotros los mexicanos es un piropo. Dedique tiempo para escuchar a su pareja, el uno al otro, dedicar el tiempo de escucharnos, no nada más el tiempo de darnos una lista de lo que hemos hecho y de lo que tenemos que hacer, no, escucharnos, ¿no? ¿Cómo ha sido nuestro día? ¿Cómo nos sentimos hasta el día de hoy como pareja? ¿En qué sentimos que necesitamos trabajar? Brinde un oído para tratar de comprender y no para juzgar. Somos rápidos para juzgar rápidamente lo que nos está diciendo. Ya sé por qué me lo está diciendo y ahorita lo voy a decir y ta, 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 y empezamos. Y provocamos una discusión y no, realmente no es de lo que se trata. El número 5, trate de escuchar de una manera activa, es decir, realizando un resumen de los comentarios de tu pareja antes de pasar a compartir tu reacción, su reacción o sentimientos por lo dicho. ¿No? Antes de ir a la conclusión y todo.
Yo tengo una cosa que mi esposo tiene algo bien feo, de que él quiere como decirme, esto está mal y me lo quiero estar diciendo delante de gente pensando que yo voy a quedar mal delante de la gente, pero yo siento que queda muy mal este, porque le digo, hay un lugar donde me puedes decir esto y yo lo otro, pero él piensa que diciéndomelo delante de la gente está...
Y es algo en lo que pueden trabajar, llegar a un acuerdo, usted decirle sinceramente, mira, a mí no me gusta que hagas eso, a mí no me haces sentir bien, pero no me vas a hacer quedar mal delante de la gente, pero si tú me lo dices en privado, donde podamos hablar, es más fácil que yo lo cambie, es más fácil que yo, y llegar a un acuerdo, ¿me entiende? Y decirle, vamos a tratarlo.
Las cosas que a veces está también equivocado.
Y no, pero es y no, expresarle de todas formas la manera en que usted
pero
se siente.
Es difícil, pero no entiende.
Y luego dice el número 6.
No, ¿cómo no va a sacar una piedra de sangre? No, ¿verdad? No tiene la piedra de sangre. No. La tiene dura.
Dice, sea asertivo. Por ejemplo, y no en lugar de decir, pero debes hacerle así y así. No, yo pienso que si tú le hicieras de esta manera, o yo opino que quizás esto trabaje mejor, o sea, de una manera que no estemos yéndonos a juzgar, que no estemos yéndonos a, a rápidamente concluir en algo. El número 7, cuando se presentan desacuerdos, evite culpar al otro. No. Si se perdieron en el camino, pero es tu culpa. Es lo que rápidamente decimos, es tu culpa, tú no me escuchas, yo te decía que por acá. No, y no tratemos de no encontrar culpables cuando estamos en un desacuerdo. Y el número 8, dedique a su relación la misma prioridad y atención que le dedicó cuando eran novios, ¿no? Dedicar la misma prioridad, porque yo sé que los hijos son importantes, yo sé que los hijos vienen, pero tenemos que dedicar un tiempo a nosotros como pareja. Cada uno a nuestra pareja. Tenemos que dedicar ese tiempo y darle la prioridad que necesita. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta?
Yo tengo una pregunta. ¿Es necesario o es bueno o saludable que una pareja duerma junta?
Sí, es necesario.
Ajá, necesario, es le importante.
¿Quiere que le conteste bíblicamente?
Pues sí.
Ok. Dice la palabra de Dios que cuando venimos,
o sea que yo también pienso de que cuando una pareja duerme separado se deteriora.
Se deteriora el matrimonio. Pero y también nos
a veces el papá quiere o duerme con la niña porque como que se siente mejor y uno de mujer no, pues yo quiero, pero también uno dice, ay, si es que él quiere que yo duerma con la niña, pues duermo con la niña.
Dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo ya no es de nosotros, le pertenece al esposo. Y tanto el cuerpo del esposo le pertenece al esposo.
Somos uno solo.
Y no, como dice en Génesis, venimos a unirnos y somos un solo cuerpo. No de una manera física. No somos un cuerpo, ¿verdad? Ustedes son dos personas, pero venimos a fundirnos en un solo. Somos ahora sí, venimos a ser una sola carne. ¿Cómo le explico? Cuando hay una relación sexual entre un hombre y una mujer, nuestros cuerpos se unen de una manera que es muy difícil que una persona que tuvo relaciones sexuales con alguien se olvide de esa persona. Y más cuando es dentro del matrimonio. Cuando usted se casa, tiene relaciones sexuales con su esposo, con su esposa, va a ser muy difícil que haya una separación, porque hemos venido a ser uno. So, es muy importante, porque cuando empieza uno a dormir separado, a apartarse, se va apartando, se va deteriorando. Y aunque quizás eso... y no, para usted no sea importante, quizás para su esposo es importante, ¿entiende? Y usted ya no tiene que pensar tanto en usted, sino en lo que es bueno para su pareja, lo que es importante también para él. Y no digo que tiene uno que degradarse y dejar de pensar en uno, no, pero tiene uno que ver que cuando uno ama a una persona, hay que darle lo mejor de uno. No sé si esté claro.
Sí, está bien. Yo pienso que eso es muy común en las mujeres, ¿no? Sobreproteger a sus hijos y mandar al marido y secundariamente ahí donde caiga.
Y cuando es al revés, cuando es el hombre que dice.
A veces es al contrario.
Es muy raro, yo pienso que sea el casi todo el tiempo es la mujer para proteger a sus hijos y mandar más.
O porque dice uno, estoy cansado, que la comida.
Que me duele la cabeza. Podemos encontrar muchas excusas. Pero...
La señora decía si es saludable. Y yo pienso ahí, cuando ella dice si es saludable, posiblemente ha habido algo que ha dañado la relación. Y sea saludable estar un poco tiempo separado.
Sí, también dice la palabra que cuando sea de común acuerdo el separarse por algún tiempo, es aceptable. Cuando están en común acuerdo, que es, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempecito a... quiero estar un tiempo separada, dormir en otra cama o en otro cuarto, es aceptable y quizás eso ayude a mejorar la relación.
Yo
también.
Gracias,
sí.
Yo para eso le diría algo, si me viene a la mente. O que será muy bueno lo que diga usted cuando dice separación, así como dice, pero que sea separación total. A ver si es cierto. A ver si es cierto que quieren separación de cama, separación de todo. Eso sería un buen acuerdo, ¿ver? ¿Quieres separación?
No, por eso dice que sea de común acuerdo. ¿Entiende? Que sea de común acuerdo cuando uno dice voy a darme un tiempo o necesitamos darnos un tiempo.
Eso es lo que yo digo.
Ok, vamos a darnos el tiempo.
Pero
de esta
no
manera.
No se lo da nadie porque al rato ya llega nomás por un rato y entonces qué chiste tiene. La separación que sea de adentro.
De papelito a
eso
es o de fe, no sexo, no calma, pues antes de lado a lado.
Eso es algo, y no, mi persona.
Para que vea que nadie va a querer eso. ¿Verdad?
Sí. Nada más de unos días.
No, pues muchas gracias por su participación, por su atención a esta clase. Y si tienen alguna pregunta, quieren platicar con nosotros en privado, estamos a su disposición.
Muchas gracias y gracias por su disponibilidad.